A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del Nuevo Mundo. Con David García Cruz. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este primer programa del 2021. Regresamos luego de un par de meses de estar fuera del aire. Volvemos renovados, volvemos con todas las pilas puestas después de unas buenas vacaciones para llevar a cabo, para seguir llevando adelante este ciclo de entrevistas, para seguir hablando de Latinoamérica, para seguir contando lo que nos pasa y por qué nos pasa. Hoy vamos a hablar con el abogado Julio Gastaldi acerca de Lawfare, algo que viene directamente conectado con lo que ocurrió el lunes en Brasil con Lula. Lo que ocurrió esta semana en Brasil nos plantea un escenario distinto acerca del poder judicial, acerca de la real independencia que tiene el poder judicial. Vamos a hablar de Lawfare. ¿Qué es Lawfare? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Por qué se da? Si usted del otro lado es abogado, seguramente va a saber o va a estar familiarizado con el término. Si no es abogado y tampoco está familiarizado con el término, la idea de invitar a Julio es esa: dar un pantallazo de qué es Lawfare, de qué se trata, para que del otro lado podamos tener otro análisis acerca de las noticias que tienen que ver con el Poder Judicial. Vamos a hablar acerca de la no independencia del Poder Judicial, de la intromisión de la política siempre en el Poder Judicial, de que van directamente ligados a pesar de que tendrían que ser independientes uno del otro. Vamos a tocar todos estos temas porque si bien en Latinoamérica culturalmente somos muy diferentes, hay que decir que tenemos problemáticas muy similares, como por ejemplo el tema de corrupción, la ineficiencia del Poder Judicial, la falta de justicia, la ausencia de justicia que hace que haya un comportamiento social indisciplinado y en muchas ocasiones violento. ¿Qué pasó esta semana y por qué vamos a hablar de Lawfare? Esta semana el Tribunal Supremo de Brasil, que es como la Corte Suprema, anuló las condenas que hay sobre Lula. Un juez de ese tribunal anuló las condenas que hay sobre Lula por considerar que el proceso judicial que se llevó a cabo en contra del expresidente tuvo muchas irregularidades, como por ejemplo que el juez Sergio Moro, quien fue la persona que dictó sentencia, no tenía jurisdicción para hacerlo. Casualmente Sergio Moro, que en su momento sentenció a Lula, terminó siendo el ministro de justicia del gobierno de Bolsonaro. Recordemos que cuando condenan a Lula, él queda imposibilitado para participar en la carrera por la presidencia, la cual termina ganando Bolsonaro. Y se cree que se hizo todo este acting o todo este proceso lleno de irregularidades para sacar a Lula de la carrera presidencial porque en la intención de voto iba liderando las encuestas. Si uno googlea Lawfare, lo primero que le sale es guerra judicial. Y Lawfare hace referencia a la guerra judicial que hay en contra de políticos que apuestan a un proyecto popular o que ideológicamente se paran a la izquierda. Es decir, que sería una intromisión de las élites sobre el poder judicial y también sobre las élites influyendo en los medios de comunicación para hacerle creer a la gente o para dar una versión errada acerca de lo que fueron los gobiernos de Lula, por ejemplo en Brasil, o de Cristina y Néstor en Argentina, o de Correa en Ecuador, que Correa fue condenado. El hecho de que le anularan las condenas a Lula, el hecho de que el proceso judicial vuelva de cero, porque no es que está absuelto, el proceso judicial vuelve de cero, hace pensar que la teoría del Lawfare es cierta. La pregunta que queda por hacernos es: ¿hubo Lawfare en Argentina? ¿Hay Lawfare en Argentina con las causas que se llevan a cabo en contra de la expresidenta Cristina Fernández, hoy vicepresidenta? ¿Hubo persecución o guerra jurídica en contra de Correa en Ecuador, el cual ya fue condenado por corrupción? Son cosas o interrogantes que quedan abiertos aún mucho más con lo que ocurrió en Brasil. ¿Qué tanto influyen las élites que responden a los intereses de Estados Unidos sobre los medios de comunicación y el poder judicial? ¿Qué tanto influye los Estados Unidos en este tema? ¿Qué tanto influye Estados Unidos en la política interna de cada uno de los países de Latinoamérica? Que al parecer antes se hacía con golpes de Estado y hoy en día se hace destituciones de gobierno o se persigue adversarios políticos contrarios a la ideología que tienen los Estados Unidos en nombre del Estado de Derecho. Vamos a hablar de todo eso con Julio, pero antes, este mensaje.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Bueno, continuamos acá en Voces en Off y hoy, en este primer programa del año, como decía en la introducción, tenemos el gusto de entrevistar a Julio Gastaldi. Él es abogado y vamos a charlar un rato acerca de actualidad latinoamericana, pero sobre todo de un término que se ha colado en el último año, quizás en los últimos dos, y es el tema lawfare, ¿no? Y preguntarle eso a Julio, ¿de qué se trata y qué hay detrás de esta palabra, de este nuevo término? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a toda la audiencia que tienen ustedes ahí en Voces en Off.
Gracias, Julio. Bueno, vamos a arrancar de una vez. Julio, ¿qué es lawfare? Hay mucha gente que no está familiarizada, quizá en el Cono Sur sí, se esté un poco más en sintonía con la palabra, mucha más gente sabe qué significa, pero por acá hacia el norte no se sabe mucho de esta palabra. ¿Qué es lawfare? ¿Qué significa?
Bueno, yo creo que para hablar de lawfare, creo que previamente hay que detallar o explicar un poco cómo es muy básicamente la geopolítica, por lo menos en esta parte del mundo, digamos, es decir, nuestra relación como latinoamericanos, como bloque latinoamericano, con los Estados Unidos, es decir, con la principal potencia, como se suele decir, con Occidente, ese eufemismo que se usa para describir, digamos, la alianza que existe entre Estados Unidos y Europa Occidental. A tal punto es así que tienen una alianza militar, digamos, que es la OTAN. Es decir, eso da una idea de que estamos hablando de un bloque hegemónico a nivel mundial que, como decía anteriormente, eufemísticamente se lo denomina Occidente, pero que en realidad no es más que una alianza económica, política y hasta militar entre Estados Unidos y Europa Occidental, es decir, las principales potencias de Europa Occidental, se entiende. Francia, Inglaterra, claro. Holanda... Bueno, lo que particulariza al lawfare es que es una estrategia que centralmente se ha aplicado en América Latina, aunque en otras partes del mundo también, pero acá en Latinoamérica adquiere una especial relevancia por una razón. Geopolíticamente, para Estados Unidos, América Latina forma parte de su territorio. Digo, repito, desde el punto de vista geopolítico. Uh-huh. Por lo cual, para Estados Unidos tiene una importancia sideral Latinoamérica, pese a que cuando uno prende la tele y ve a los principales comunicadores de la prensa hegemónica, hablan como si Latinoamérica no interesara a Estados Unidos. Sin embargo, para Estados Unidos es tan importante como para Rusia lo es Europa del Este, en términos geopolíticos. Entonces, la relación entre Estados Unidos y América Latina ha sido, debido a esto que explico anteriormente, relaciones de dominación, y esas relaciones de dominación y de, podríamos decir, y de saqueo, se dan a través de la imposición de programas económicos, de planes económicos, que son los conocidos planes de ajuste neoliberal y de apertura económica y de apertura financiera, que más adelante lo voy a explicar a esto qué significa, pero que centralmente lo que garantiza el control de Estados Unidos y el saqueo de los recursos latinoamericanos, que no se reduce solamente a los recursos naturales, sino a los recursos financieros y a todo el trabajo argentino, colombiano, boliviano, que vía endeudamiento y demás mecanismos económicos se drena y se va de los países latinoamericanos hacia los principales centros de poder, uno de los cuales es claramente Estados Unidos. Entonces, la estrategia para lograr el control de los procesos políticos en Latinoamérica y, por ende, de los procesos económicos, desde hace un tiempo se llama lawfare. ¿Y en qué consiste? El lawfare consiste en una coordinación, en una articulación entre medios de comunicación hegemónico, entre los principales medios de comunicación hegemónico, sectores muy importantes del Poder Judicial, sectores de la política que están vinculados a la Embajada Norteamericana, en el caso de Argentina es Juntos por el Cambio, el partido político que lidera Mauricio Macri en la Argentina, y parte de los servicios de inteligencia. Todo ese articulado, toda esa estrategia, tiene como, como resultado o como finalidad tratar de destruir, de denostar a los dirigentes políticos opositores al neoliberalismo. Bueno, ¿y cómo es la mecánica de esto? Por lo menos acá en la Argentina, la mecánica ha sido a través de los servicios de inteligencia, armando causas, todas, digamos, causas, procesos penales, para decirlo, acá se dice así, denuncias penales sustentadas en operaciones de inteligencia, nada más, que eso posteriormente es filtrado a la prensa. La prensa se encarga de reproducirlo acá en la Argentina y en general en Latinoamérica. La prensa está absolutamente monopolizada, por lo cual esas informaciones se replican por todos lados para lograr el convencimiento en la población de que tal dirigente político es un corrupto o robó o hizo tal o cual cosa, como una forma de ir allanando el camino para que después un poder judicial lo pueda condenar sin pruebas. Porque claro, si se logra un consenso generalizado en la población de que tal persona es un corrupto, bueno, ya es mucho más fácil para un fiscal o para un juez acusar a alguien sin pruebas y condenarlo eventualmente y sacarlo fuera de la cancha, para decirlo mal y pronto. Un caso paradigmático de eso fue el de Lula da Silva en Brasil, donde el juez Moro condenó a Lula y en los fundamentos que da de la condena dice que no tenía pruebas, pero que tenía la íntima convicción, lo cual es negar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una conquista que la humanidad ha hecho y que se vertebra, se basa en que una persona nunca va a poder ser condenada si no hay pruebas que respalden esa acusación, una acusación que se haga sobre alguien.
O sea que nosotros podríamos pensar que este tema del lawfare, que si uno lo googlea parece como guerra judicial, ¿no? El significado del término se da a partir de la asunción de diferentes gobiernos de izquierda y demás a lo largo de la región durante los últimos 20 años.
Sí, sí, de hecho, yo creo que para que se entienda un poquito más, yo creo que Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque esta estrategia es algo que se replica en toda América Latina, y es sabido la injerencia que tiene Estados Unidos y que ha tenido en América Latina en la destitución de gobiernos y en la puesta de otros gobiernos más afines a los intereses de ellos. Entonces, si la estrategia de Estados Unidos en la década de los 60, 70, bueno, y tradicionalmente ha sido la de los golpes de Estado, esa estrategia ha sido trocada, cambiada, por una estrategia un poco menos costosa en términos políticos para ellos, ante el mundo, por esta otra que tiene que ver con la manipulación del poder judicial y lograr idénticos fines, que es precisamente controlar el proceso político en América Latina y, por ende y en última instancia, el proceso económico.
O sea, digamos que se quiere sacar de la cancha, como decía usted antes, en nombre del Estado de Derecho a ciertos partidos políticos o personas que hacen parte de partidos políticos que no están afines o no están alineados con la política exterior de Estados Unidos.
Claro, con la política exterior y también con la política interior. No nos olvidemos que el esquema de dominación norteamericano en América Latina no se da solo, sino que tiene la colaboración central, importantísimo, de las distintas oligarquías latinoamericanas, que son clases sociales que están ensambladas o que tienen intereses convergentes con los Estados Unidos, con el proyecto que para el mundo tiene Estados Unidos. Centralmente, Estados Unidos se constituyó como un país industrial, al igual que Europa Occidental, y bueno, el trazado que hicieron del mundo estas potencias ha sido el de reservarse ellos el rol de países industriales y delegar en el resto del mundo una función de países meramente agroexportadores y en términos generales de materias primas. Y las oligarquías latinoamericanas están asentadas sobre esos recursos que son propios de una economía primaria. En la Argentina es el campo, en Chile es el cobre, en Colombia el café, y en Brasil lo mismo. Así que, digamos, la estrategia tiene que ver con, digamos, no es solamente Estados Unidos, sino es Estados Unidos más las oligarquías, las élites latinoamericanas, que como te decía anteriormente, sus intereses convergen, están engarzados como un rompecabezas, digamos.
Claro, me quedó sonando algo que me dijo al principio Julio y es, no lo había visto, no lo había notado nunca, el tema de los medios de comunicación minimizando siempre la visión que tiene Estados Unidos acerca de Latinoamérica, como que siempre nos hacen dar la sensación de que nosotros no le importamos a ellos o de que para Estados Unidos somos países muy pequeñitos y que cada vez que se levanta el presidente de los Estados Unidos casi que ni mira lo que ocurre acá, pero ojo que digamos no es tan así, ¿no? O sea, hay un tema de los medios muy, muy importante acerca de cómo manejan, digamos, la psicología colectiva de la gente.
Claro, sí, exactamente. Y bueno, un poco el Laufer es también eso, digamos, es el manejo del poder judicial, pero es también el manejo de la psicología de la gente a través de los medios de comunicación. Digamos, si yo te, por ejemplo, el caso del ex vicepresidente argentino Amado Boudou fue objeto de, no sé, 300 tapas de, no te podría decir exactamente, pero creo que fueron como 300 tapas del diario Clarín, que es uno de los principales, si no es el principal en la Argentina, uh-huh. Con distinto tipo de calumnia. Entonces crearon un consenso en la población y ya la población, no toda, pero centralmente o en su mayoría, cuando una persona la bombardeas con diciendo que tal persona es un corrupto o lo que fuese, eso ya adquiere una dinámica en la persona que está totalmente escindida de la racionalidad. Es como, no sé, es como decirte que la mejor terapia para una neumonía es salir casi sin ropa en pleno invierno.
A fumar.
Claro, uno dice no puede ser. Porque está tan internalizado que no puede ser. Entonces, pero si se demostrara de que eso es así, bueno, ahí es donde mi actitud es más emocional que racional. Y sobre eso, sobre la emotividad, trabajan.
Hay un tema, la gente que está, digamos, en contra del término lawfare o de lo que significa más bien, ha dicho que ha sido algo de lo que se ha adueñado netamente la izquierda, ¿no? Porque, digamos, Lula puede acusar lawfare, pero Kuczynski en Perú no. ¿Qué cree acerca de eso? ¿Si es algo que se reservó solamente para la izquierda o simplemente es un término que se acuñó y los políticos siempre han tenido este comportamiento al ser juzgados por actos de corrupción y demás?
Yo creo que centralmente el lawfare lo padecen los gobiernos o los procesos políticos populares, gobiernos populares, no los gobiernos de derecha, porque es precisamente la derecha quien lo impone y quien lo aplica. Es decir, quien tiene el poder para influir sobre los jueces es precisamente este bloque del que yo te estoy hablando, que es la embajada norteamericana, más los medios de comunicación, más servicios de inteligencia, más los partidos políticos que responden a las oligarquías latinoamericanas. Esos son quienes aplican el lawfare y naturalmente que el objeto del lawfare son los procesos políticos, yo no te diría solamente de izquierda, sino procesos populares en términos generales. El lawfare lo ha padecido gobiernos de izquierda como, por ejemplo, en Paraguay, a Fernando Lugo a través de un golpe de Estado institucional. Bueno, en este caso no intervinieron los jueces, pero intervino el Parlamento. O en el caso de Lula, que es un líder que se autoproclama de izquierda, pero también lo ha padecido y creo que más que nadie Cristina Fernández de Kirchner acá en la Argentina. Es decir, a todos los procesos que van en contra de los intereses norteamericanos son objeto del lawfare.
Julio, ¿hay posibilidad de que exista un lawfare a la inversa? ¿De que sean los, digamos, los proyectos populares o los gobiernos populares? En este caso, digamos, en Argentina está Alberto Fernández. ¿Puede ocurrir algo a la inversa? ¿Hay posibilidad de que ocurra eso? ¿De que haya un lawfare de gobiernos populares que persigan a la derecha?
No, ninguna posibilidad, porque no, los procesos populares no son procesos de persecución, sino más bien de normalización de los desaguisados institucionales hechos por los gobiernos de derecha. Creo que lo que está haciendo Alberto Fernández acá en la Argentina es tratar de corregir esos desvíos, esa desnaturalización que hay del Poder Judicial, y está promoviendo, por ejemplo, la conformación de un nuevo tribunal con muchos miembros, porque hoy en día, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acá en la Argentina está conformada nada más que por 5 personas, con lo cual 5 personas deciden sobre la vida, sobre el patrimonio, sobre la libertad de las personas. Y eso es una concentración de poder fenomenal, que además claramente la Corte Suprema en la Argentina es un brazo ejecutor del lawfare. Si quieres te puedo citar un ejemplo, el ex vicepresidente de Cristina Fernández, Amado Udú, fue condenado en base solamente a un testimonio de una persona que se comprobó que el gobierno de Macri le había pagado por ese testimonio con un hotel boutique en una localidad de la Argentina. De hecho, ante esa situación, la Corte ejerció una facultad que es absolutamente antirrepublicana, que tiene que ver con no ingresar a conocer un determinado caso y dejarlo tal como está, sin siquiera dar ningún tipo de fundamento. Entonces, la defensa de Amado Udú presentó un recurso ante la Corte para que revisaran esa condena, una condena escandalosa que estaba sustentada en un testimonio que había sido comprado, y están las pruebas documental, ¿no? La prueba en papel de que ese testimonio había estado comprado, y además está el hotel de esta persona. Y sin embargo, ante esa situación escandalosa, la Corte hizo uso de esa facultad que le acuerda la ley, que tiene que ver con directamente no ver el caso y dejar que la condena quede firme. Bueno, una de esas cosas es lo que está haciendo el gobierno de Alberto, es crear un tribunal paralelo que se encargue de revisar las arbitrariedades que pueda cometer el Poder Judicial, y eventualmente, más adelante, probablemente el juicio político a algunos jueces que claramente han hecho todo tipo de acciones que van en línea con el lawfare.
Julio, la última, hablábamos fuera del aire acerca de lo diferentes que podemos ser entre latinoamericanos. O sea, si un mexicano, un argentino y un colombiano nos sentamos en un restaurante, seguramente vamos a pedir comida diferente, vamos a pedir bebidas distintas, y vemos la vida de una manera totalmente, digamos, en determinados casos opuesta al otro. Pero hay una relación con las instituciones que es muy similar entre todos los países, ¿no? Y era justamente por lo que decía usted, compartimos una misma lengua, casi que una misma religión, porque si uno se pone a ver Cristina Fernández, Bolsonaro, Alberto, López Obrador o Duque, el presidente de Colombia, todos tienen algo en común, y es que todos son católicos, por ejemplo. Y le quería preguntar respecto a eso, o sea, ¿qué nos pasa con el manejo de las instituciones? ¿Por qué el Poder Judicial siempre ha estado tan manoseado? ¿Por qué ese poder que debería en el papel ser independiente, en la práctica, en la política se mete constantemente en este, sin importar el país o sin importar las costumbres que tengamos, como que es una regla a la hora de ejercer el poder en Latinoamérica, ¿no? Meterse en la justicia es una regla de los diferentes ejecutivos.
Sí, yo creo que, por lo menos acá en la Argentina, nunca había sido tan desembozada, digamos, tan grotesca, tan pornográfica el accionar del Poder Judicial sobre la política. Tradicionalmente, sí uno podía ver que los sectores de poder no iban presos. Eso sí, era algo propio del sistema judicial en Argentina y en el resto de América Latina. Uh-huh. Eso sí, siempre se vio. Lo que no se había visto era un involucramiento tan palmario, digamos, sobre la política y en línea con la estrategia de los sectores de poder latinoamericano y de Estados Unidos, que, como te decía anteriormente, operan conjuntamente. Y eso tiene que ver con la emergencia de los gobiernos populares. Es decir, antes el neoliberalismo, es decir, los sectores de poder tenían, a través de las dictaduras, controlados el proceso político. Entonces eso, además eso, digamos, el control del proceso te lo daba las dictaduras. No había posibilidad del lawfare porque el lawfare no hacía falta, digamos, si existían las dictaduras que garantizaban que la política en Latinoamérica esté orientada en un determinado sentido. Bueno, cuando se produce la normalización institucional en Latinoamérica, dejando atrás las dictaduras, ahí sí Estados Unidos y las élites latinoamericanas necesitan de alguna manera condicionar y redirigir la democracia en la medida de sus propios intereses, y ahí es donde recurren al lawfare, mucho más cuando emergen los gobiernos populares, porque cuando no los gobiernos populares no habían emergido, también no era muy necesario, digamos, el lawfare ni un involucramiento de tan ostensible de parte de los medios de comunicación en la política. Ahora, cuando emergen los gobiernos populares, ahí es donde está la amenaza y ahí es donde se echa mano de esos recursos, es decir, del empleo del Poder Judicial y de los medios de comunicación, ya actuando absolutamente a cara descubierta. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con que se pasaron de las dictaduras a las democracias y las democracias abrieron la posibilidad de que emerjan gobiernos antineoliberales, es decir, gobiernos populares, contrarios a los intereses de las oligarquías o de las élites latinoamericanas, que, como te decía anteriormente, están engarzadas, asociadas a Estados Unidos como principal potencia mundial.
Bueno, Julio, se nos terminó el tiempo, voló el programa. Siempre es muy interesante hablar de esos temas y más explicarle a la gente que está del otro lado de qué se tratan estos nuevos términos que van apareciendo con justamente los cambios de costumbres a la hora de ejercer el poder, ¿no? Antes con dictaduras y ahora desde el punto de vista del manejo de medios y en nombre del supuesto Estado de Derecho que dicen respetar. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Muy agradecido por tenerme en cuenta y estoy para lo que necesiten.
Gracias, Julio. Este era Julio Gastaldi, la palabra de Julio. De nuevo, gracias. Chao.
Chao.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off _ y Facebook, Voces en Off _Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.